Ser Podcast. En la cadena SER, El Larguero, con Manu Carreño.
Pues en esa última jornada de la fase de liguilla de la Europa League había dos equipos españoles y empezamos por la victoria del Betis, que ha ganado 2-1 al Feyenoord. El Celta empatado a 1 contra la Estrella Roja. Los de Manuel Pellegrini se meten en el top 8 directamente a los octavos de final. Santi Ortega, hola.
Hola Manu, ¿qué tal?
Muy buenas.
Al cuarto puesto directamente se marcha después de ganar hoy con algún sufrimiento al Feyenoord, pero de nuevo haciéndose fuerte aquí en casa, en la Cartuja, más de 40.000 personas, un partido razonablemente bueno en la primera parte, un poquito más exigido en la segunda, algunas ocasiones para el rival, pero bueno, y como siempre, el artista aquí en casa es Anthony, que
qué
ya
golazo
ha reconocido.
¡Qué golazo ha metido!
Sí. Anda con problemas físicos, ahora lo vamos a escuchar.
Menos mal.
Pero anda con problemas físicos y con una molestia en el pubis que le viene dando muchísima guerra, así que ahora contamos más detalles de esa historia, pero está comentado el brasileño.
Hoy un día muy especial para mí. Yo vengo jugando con un sacrificio. Todos de mi equipo, lo mister, todos saben la dolor que tengo desde el partido de Getafe. Tengo mucha dolor, pero por este club me voy en el sacrificio. Tengo mucho orgullo de vestir la camiseta de Betis.
Bueno, pues la próxima semana, bueno, tenemos Liga en medio, frente a Valencia la semana que viene, Atlético de Madrid, Copa, pero bueno, el Betis que va a ir recuperando poco a poco lesione Anthony, que este es importante.
Sí, señor, desde luego, y tanto que es importante, es importantísimo. A ver qué le está preguntando Florencio Ordóñez a Pellegrini en la sala de prensa.
En directo para ser más Sevilla, hoy ha sido absolutamente determinante Anthony, a pesar de sus molestias, gol y pase de gol en la primera parte. Le quería preguntar por esto, ¿hasta qué punto puede ir mejorando Anthony o si va a tener que dosificarlo en próximos partidos para que esté en condiciones óptimas? Y por otro lado también, ha llamado la atención que haya hecho solamente dos cambios cuando parecía que pedía el equipo a lo mejor un poquito de más aire o físico en el final del partido. ¿Por qué solamente esos dos cambios?
Bueno, Anthony lo vamos llevando con precaución durante las semanas. Es una lesión bastante complicada en algunos aspectos, pero también una lesión que una vez que calienta el cuerpo ya le permite seguir trabajando, así que eso lo verá el cuerpo médico, cuáles son las dosificaciones o el trabajo que tienen que hacer antes para intentar seguir. En cuanto a los cambios, bueno, teníamos una banca, el equipo estábamos bien, el 2-1 nos apretó, no tenía muchos jugadores que fueran más creativos que lo que teníamos delanteros, teníamos defensores, así que era difícil hacer un cambio. Yo creo que necesitábamos quizás un jugador que después del 1-0 que quedaron ellos con uno menos, perdón, del 2-1 que quedaron ellos con uno menos, nos faltó más el control del balón, poder crearle más daño cuando a ellos le falta el jugador, pero son la tensión también que se va produciendo en los partidos y lo importante es que el objetivo está cumplido.
El objetivo está cubierto, le acaba de contestar a Emmanuel Pellegrini en esa rueda de prensa. La cierro con Santi Ortega en Sevilla, esa victoria que mete al equipo cuarto directamente a los octavos de final. Mañana es el sorteo, por cierto. Posibles rivales del Betis en octavos: Fenerbahce, Panathinaikos, Nottingham Forest o Victoria Pilsen. Siempre la vuelta en casa. Y el Celta ha empatado a 1 ante la Estrella Roja. Jacobo Buceta, hola.
Hola, ¿qué tal, Manu? Pues cómo lo echábamos de menos, y eso que no podía jugar en el Wolverhampton. Fer López ha sido salir el campo. Joder. Estaba el Celta 0-0 en el pequeño Maracaná. Empezó a mover al equipo, creó situaciones con sus pases abriendo huecos y en el 87 nos dejaba ese exterior desde fuera del área con la pierna izquierda, una joya para meter el 0-1 que pensábamos que iba a ser el gol de soñar con, por qué no, ese 8% de posibilidades del top 8, pero empataba en el 89 el Estrella Roja. Un empate bueno para el Celta porque se mete en el playoff, pero como cabeza de serie.
Sí.
Le va a esperar en la siguiente ronda o el PAOK o el Lille.
Eso es, la vuelta en casa y luego si pasa esa eliminatoria, en octavos le esperaría el Aston Villa o el Olympique de Lyon. En ese caso, la vuelta sería fuera, lejos de Balaidos. Pero lo importante es que, repito, el Celta se mete en los playoffs, mañana el sorteo a la una, y el Betis directamente a los octavos. En un top 8 que forman Olympique de Lyon, Aston Villa, segundo, el Midtjylland, tercero, Betis, Porto, Sporting de Praga, Friburgo y Roma. Son los 8 primeros de esta fase de liguilla de Europa League. ¡Un abrazo, Jacobo!
Un abrazo,
Manu. Hasta luego. Enhorabuena al Celta y enhorabuena al Betis. Santi Ortega, ¿algo más?
Pues si me das 2 minutos o menos incluso, tenemos la posibilidad enseguida de charlar también con alguien importante, que le duele la piernecita, pero que se va a recuperar.
Por favor.
Dame 1 minuto y medio, igual don Antonio Veteriana se pasa por aquí.
Lo que necesites, pues venga, aquí estamos esperando lo que nos pida ahora Santi Ortega desde Sevilla. Eso en la Europa League. Atentos también, ahora lo comentaremos en el tiempo de Sanedrín, al culebrón de los fichajes, no fichajes del Atlético de Madrid. Atentos a este nombre, Pedro Fullana, hola.
¿Qué tal, hermano? Muy buenas, sí, porque las horas son muy intensas en los despachos del Metropolitano para reforzar la plantilla. Quedan 4 días y tienen que fichar a 2 jugadores y las últimas horas han reactivado los contactos con el Atalanta por Ademola Lookman. Es una de las opciones que lleva sobre la mesa de Mateo Alemany prácticamente todo el mercado. El Atalanta estaba cerrado en banda a negociar hasta que finalizara la primera fase de la Champions. Por eso hoy se han intensificado los contactos. El jugador quiere salir. Hay varios equipos más interesados, como por ejemplo el Fenerbahçe de Turquía, y en este caso el Atalanta no está tan cerrado en banda a negociar como si lo está con Ederson. Por tanto, si llega una buena oferta, están dispuestos a vender al futbolista. Es el frente en el que se centra ahora mismo el Atlético de Madrid para reforzar el ataque en estos días que quedan de mercado.
Atentos a ese nombre que apunta Pedro Fullana, el nombre de Lookman, que podría ser ese refuerzo tan deseado, uno de ellos que pide el Cholo Simeone. Luego lo ampliamos en el Sanedrín. Fullana,
hasta ahora.
Noticia que avanzamos en portada del Larguero. A ver qué me pide paso Santi Ortega. Santi.
Bueno, que te decía que se venía Antonio un ratito por aquí.
Rápido, don Antonio. No ha pasado ni un minuto, por amor de Dios.
Ni un minuto. No. Mira que corre rápido y pillarlo es difícil.
Menos mal que tiene
lo he trincado aquí
¿no?
en la banda. Sí, sí. Exactamente, lo he cogido en la banda y aquí lo tengo parado. Anda muy molesto, me está diciendo. Te está escuchando.
Hola, Antonio. Antonio, muy buenas.
Hola. Buenas.
¿Cómo va la pierna?
Sí, está bien. No tengo mucha molestia, pero seguimos tratando y para estar bien al próximo partido.
Para estar al 100%. Bueno, enhorabuena por partida doble, ¿no? Primero por el golazo, cómo le has pegado, ¿eh?
Sí, pegué muy bien balón ahí, muy feliz por el gol y por la asistencia, pero más importante los 3 puntos que nosotros conseguimos.
Habéis terminado cuartos, ¿eh? Vaya temporada, ¿no? Vaya primera fase, ¿no? Que habéis hecho más buena.
Sí, sí, muy importante, como he dicho. Bueno, importante que estamos vivos en las 3 competiciones.
Eso es.
Vamos ahora a cambiar la página rápido porque domingo ya tiene Valencia.
Joder, es que no hay tiempo, ¿no? No da tiempo ni a saborear casi una victoria. Ya tenéis otro marrón el fin de semana, ¿eh? Bueno, otro marrón, otro partido.
Sí, un partido difícil domingo contra Valencia. Como ha dicho, muy feliz hoy, pero mañana ya es otro día, ya tenía que cambiar, ya tenía que estar con la cabeza en Valencia para hacer otro grande partido.
Y después del Valencia, el Atlético en la Copa.
7 días.
Sí, sí.
Ya, no te acordabas, no te acordabas, ¿no?
Tiene muchos partidos delante, pero yo soy un jugador que me cuido mucho ahí. Ahora en mi casa ya voy a tratar un poco con mi fisio, mañana también en club y con mi fisio después en casa,
yeah,
para estar bien y a jugar los Betis.
Bueno, y que te está dando, la pubalgia es una puñeta, ¿no? Es hay que tratarla con mucho mimo, ¿no?
Sí, difícil, me molesta desde el partido de Getafe, vengo jugando en sacrificio, pero cuando ponen la camiseta de Betis tenemos que jugar con dolor, sin dolor, lo importante es estar ahí para jugar al equipo.
¿Has visto ya la imagen del gol, la jugada?
Sí, sí, he visto en vestuario ahí, mi hermana me mandó, bueno, muy feliz por el golazo.
Un golazo, pero vamos, además le pega sin carrerilla, ¿no? Tenías claro que había que ponerla ahí, ¿no?
Bueno, tenía poco espacio, pero claro, como ha dicho, pegué muy bien balón ahí, muy feliz por el golazo.
Ana. Oye, ¿y el año que viene qué? ¿Se sabe ya, tienes ya claro tu futuro o qué?
No sé, ainda está lejos. Estoy disfrutando aquí todos los días.
No está tan lejos, ¿eh? Los béticos quieren que lo digas no tardando mucho.
Tiene mucho partido, estoy disfrutando mucho, estoy muy feliz aquí con mi familia. Desde cuando llegué aquí, ya he dicho que me encanta Betis, me encanta la ciudad, me encanta todo, entonces estoy disfrutando mucho.
Que quieren que renueves, hombre, quieren que amplíes el contrato cuanto antes posible. Enhorabuena, que te trate bien el fisio, descansa, y enhorabuena por el gol y por la clasificación, porque ahora os ahorráis la eliminatoria de 16avos, que eso es importantísimo para tener un esfuerzo menos, ¿no?
Sí, importante porque tenemos muchos jugadores lesionados también. Clasificar entre los cuartos es muy importante. Entonces seguimos ahí y domingo tiene más.
Enhorabuena, Anthony, y gracias.
Vale, un abrazo.
Un abrazo, Anthony de Triana. Antonio ahí en el micrófono de Santi Ortega. Cansado, con pubalgia, pero más feliz que nadie. Y no te cuento los béticos, Santi.
Pues ya te digo, cuando lo ha dicho tú y el año que viene, que se le ha puesto una cara como diciendo que, ¿cómo? ¿Que el año que viene cuándo? Claro, acabo de llegar, pero bueno, este tiene hasta en la cabeza el Mundial, en fin, tiene total. Muchas cosas por delante y gracias aquí al gabinete de prensa del Betis por aguantarnos tantas y tantas tardes, noches.
Y ojalá que le amplíen el contrato y que se lleve esa alegría también el beticismo, que quieren ampliarle cuanto antes mejor, para que se ligue más años.
Y al de prensa también, Manu, y al de prensa también, que se lo amplíen.
Así hay que firmarlo, sí señor, claro que sí. Buena gente el equipo de comunicación del Betis, pero muy buena gente. Y no por poner a Antony en el larguero, sino por el buen trabajo que hacen habitualmente, entendiendo lo importante que es que los jugadores de un equipo den también sus opiniones a los aficionados. Que no pasa nada, ¿eh? Un abrazo, Santi.
Buen programa, hasta luego.
Chao, hasta luego. Cerramos los dos partidos de la Europa League. Y antes de ir con Alex Correia, que ya le estoy viendo por ahí, noticia que ha adelantado también nuestro compañero Mela Chércoles y que ha sido la noticia, sin duda, del año y lo va a ser de cara al Mundial del año que viene. Se ha confirmado la noticia de quién será el compañero de Marc Márquez para la temporada que viene. Mela Chércoles, hola, muy buenas.
Uves y ráfagas, Manu, desde Murcia. Diré, ¿qué hace Mela en Murcia? Pues mira, me he venido a una convención de mis amigos del Pozo, que por cierto patrocinan a Pedro Acosta, y se han entrado hoy por el AS y la cadena SER de que Pedro Acosta será piloto oficial Ducati vestido de rojo en el Ducati Lenovo como compañero de box de Marc Márquez las temporadas de 2027 y 2028. Esa moto, la que ocupa en la actualidad Pecco Bagnaia, es la más deseada de la parrilla, era la ficha más importante del mercado. Este año hay dos campeonatos, el que hay en pista para el que es favorito Marc Márquez número uno y el de los despachos para ver quién ocupa las mejores plazas con vistas al año que viene. Pues Pedro Acosta ha fichado ya por Ducati oficial, lo harán en oficial en breve. Yo te puedo garantizar que está cerrado desde antes de que acabara el año, firmaron ya ese acuerdo, así que cuando Márquez renueve con Ducati, que es algo que todavía está por hacerse oficial, aunque el propio Marc ha dicho que está muy avanzado, pues también me gusta dónde está, tendremos un Dream Team increíble, Marc Márquez y Pedro Acosta en el mismo equipo, el boss rojo, el boss oficial Ducati para las temporadas 2027 y 2028, casi nada.
Este año terminará Bagnaia de ser el compañero con Marc Márquez en este Mundial y a partir del que viene, el futuro, dicen muchos, el relevo, el sucesor de Marc Márquez, compartirá voz, compartirá moto, compartirá equipo con Márquez. Será Pedro Acosta. Noticia que ha adelantado hoy Mela Chércoles. Un abrazo, Mela.
Abrazo, compañero.
Uves y ráfagas. Las 12 menos cuarto, una menos en Canarias. Vamos que a las 4 y media juega Carlos Alcaraz contra Zverev. Y antes del Sanedrín le quiero preguntar a Alex Correia, nuestro comentarista en la SER, por las claves de ese partido que puede meter a Carlitos en la final del Open.
El larguero con Manu Carreño.
Pues eso, que en un ratito, en poco más de tres horas, empieza la primera semifinal del Open de Australia, por supuesto en Eurosport y con Alex, que ya está por ahí escuchándonos. Hola, Alex, muy buenas.
¿Qué tal, Manu? Pues muy buenas noches. Sí, muy en esta buenas. Ocasión te decir, me ha robado una horita porque hoy han atrasado un poco el partido, es 4:30, o sea,
cuatro y media, descansar vale, algo te da más. Tiempo a una siestecita, entonces.
Sí, exacto. Pero sí que me encanta que digas para el deporte español, sí. Porque al final no somos conscientes de lo que tenemos hasta que lo perdemos. Y una vez más, tener a Carlos Alcaraz disputando unas semifinales de Grand Slam, aunque sea en Australia, a las 4:30 de la madrugada, en el otro lado del mundo, yo creo que es para valorarlo, apreciarlo y sobre todo disfrutarlo.
¿Cómo está un comentarista como tú, que ya tienes tanta experiencia, tantos títulos contados de Rafa Nadal, tantas victorias, también ya los que ha ganado Carlos? ¿Pero qué sientes ahora, a falta de un ratito de esta semifinal? No es la final, pero es una semifinal histórica contra Zverev.
Si te soy sincero, muchísima ilusión, me apasiona el partido. Al final los Grand Slams duran 2 semanas, pero tienes una sensación que vas de menos a más, que los primeros días vas comentando con ganas y motivado, pero ves que los partidos son lo que son, sabes que prácticamente es imposible que pierda el gran favorito. En cambio, hoy siento un poco más de inquietud, de decir, vale, si Carlos juega así, ¿cómo lo va a contrarrestar Zverev? ¿Quién se va a encontrar mejor? ¿Va a hacer más viento? ¿Va a hacer más calor? Yeah. Todos esos condicionantes que hacen que el partido se convierta en interesante. Y aunque siempre tienes un poco una idea de lo que puede suceder, cuando se juegan el número uno del mundo contra el 3, pues sabes que pueden pasar cosas diferentes a las que pasan cuando es el 1 contra el 80, que a no ser que se lesione es casi imposible que pierda.
Es verdad que no es que te vea preocupado, porque no estás preocupado, solo faltaba, pero sí te veo con la sensación, ya nos lo vienes diciendo, que Zverev está muy bien, para que llega muy bien en esta semifinal y que se le ve bien al alemán. Muchas veces cuando hay un partido importante de fútbol, siempre pregunto a Petja o a Kiko, a los comentaristas que tengamos, ¿qué partido te imaginas? ¿Quién crees que va a llevar la iniciativa? ¿Quién va a querer el balón? ¿Quién se va a replegar más atrás? ¿Qué partido te imaginas, al menos al inicio, entre Alcaraz y Zverev?
Mira, si te digo, más que preocupado, no. O sea, realmente hoy estoy muy tranquilo por cómo he visto a Alcaraz durante los 15 días de torneo. Lo que pasa que tienes delante a un jugador como Zverev, que me imagino que va a sacar muy bien, que juegan de día, lo cual hace que la pelota vaya un poquito más rápida. Sí. Eso le va a ayudar al alemán en su saque, en que su derecha sea un poquito más agresiva, que a veces le falta un poco. Revés, que le pegue muy planito, sí. Pero también me convence más porque Alcaraz, por el estilo de juego que tiene, su golpe de drive también le va a botar con más efecto, eso va a hacer que abra más pista, que le pueda jugar bastante a la derecha, que con el revés le varíe un poquito las cruzadas, pero también le juegue alguna paralela, que le pueda hacer alguna dejada porque Zverev va a recular en pista. Creo que el saque de Carlos también está mejorando. Entonces me imagino bastantes peloteos, pero sobre todo que cuando Alcaraz coja la derecha, le domine y le meza de un lado al otro. Yo creo que eso es súper importante. Y algo a destacar es que muchas veces Carlos a veces se precipitaba con este tipo de jugadores cuando veía que no les pasaba por arriba. Sí. Y hoy, en cambio, le veo mucho más paciente en todos sus golpes. Así que es un poco el partido que me imagino.
¿Crees que Carlos, en tu opinión, debería castigarle más un lado que otro? ¿O Zverev no tiene puntos débiles? ¿Es mejor buscarle más la derecha? ¿Mejor buscarle más el revés? ¿Qué crees que va a hacer Carlos?
En líneas generales, Zverev tiene mejor revés que derecha. Yo creo que de derecha a derecha Carlos le va a dominar. Pero Zverev hace casi dos metros. Tú no le puedes dejar clavado en esa zona de la pista, porque si no él también se acostumbra y dando un pasito ya más o menos él te domina. Yo creo que él va a jugar a lo mejor tres a la derecha, una al revés. De revés a revés tampoco se tiene que precipitar, porque es verdad que le aguanta, pero tampoco es que le va a machacar. Creo que sí que le va a cambiar un poquito las direcciones, alguna dejada para romperle el ritmo. Variarle un poco. Zverev es un jugador que juega más o menos a la misma línea todo el encuentro, lleva muchos años haciendo eso, y que quizá lo único que destacaría es que su golpe de drive no es tan definitivo como el del español. Y yo creo que eso se nota mucho en partidos importantes, que ves que no dependes tanto de ti. Entonces, cuando a veces te obsesionas en un lado, aunque sea un golpe un poco inferior, lo más importante en el tenis es dónde toca jugar la jugada. Si te toca jugar paralela, aunque tu rival tenga mejor revés, yo creo que es mejor que juegues la paralela a expensas de no, le voy a tirar la cruzada porque por ahí falla más. Ya, pero es que entonces igual no estás jugando a la dirección que corresponde. Y yo creo que eso es fundamental en unas semifinales en las que, si hace calor, pues vas a tener que sufrir un rato, vas a tener que ser paciente y sobre todo no perder tu esencia, que es lo que más me ha gustado de Alcaraz este torneo.
¿Y crees que Zverev va a buscar algo en concreto de Carlos, donde pueda encontrar un punto débil del español?
Yo creo que dentro de que Sasha está jugando un tenis algo más agresivo, porque sabe que no puede estar esperando y especulando y que le muevan de un lado al otro, yo creo que sí que va a intentar ser un poco más valiente, porque a la vez, si estás todo el rato esperando a que el jugador rival sea el que te ofrece todo el tiempo cosas diferentes, al final
te lleva al huerto
como jugador. Claro, y te sientes un poco ahí atrás, como un poco diciendo, bueno, pues a ver qué es lo que me ofrece ahora. Pero también sabe que tiene que correr mucho y defenderse, porque para ganar al Alcaraz, que te ataca tanto, si no tienes una capacidad física y mental de decir, yo voy a ser una roca hoy, probablemente no estaría preparado. Yo pienso que ha llegado en un buen momento el alemán, porque también tiene pues ya muchos años de bagaje, y porque es curioso, porque se han enfrentado en 16 ocasiones, que son muchísimas. Han ganado 8 cada uno, y hay algunos datos de Zverev que son muy curiosos, Manu, que nunca ha ganado al número uno del mundo en un Grand Slam, se va a enfrentar a Carlos, y de unos 14 partidos que ha jugado contra el top 5 en Grand Slam, solo ha ganado uno. Pero curiosamente es Alcaraz hace 2 años en Australia. Entonces yo creo que se va a acoger a eso. Que de 15 partidos, 14 los has perdido porque el que has ganado es a este. Bueno, por eso te demuestra que Zverev en los momentos importantes con los de arriba, en Grand Slam a veces sufre.
¿Dirías que están al 50% o un 55 Carlos, 45 Zverev o 60-40?
Sí. Yo creo que está más por arriba de Carlos, sinceramente. A lo mejor es un 60-40, un 65 o 62-38, algo así. Me parece que, tal como ha llegado a este partido, creo que Carlos merece tener un poco más de porcentaje, pero eso también quiere decir que el porcentaje del rival también es correcto. No es un
90-10.
85-15, ni mucho menos.
Totalmente. Sí que parece que está algo más inclinada la balanza para Sinner en el otro partido. Parece, porque yo creo que llega castigado, aunque descansado por unas cosas y por otras. Un rival, una lesión, otro que tal. Pero parece que ahí está Sinner en mejor forma, ¿no? En la otra semifinal, que irá después, por la mañana.
Sí, y a las 9:30 de la mañana estará nuestro compañero Álvaro Benito, que mira, va a poder dormir algunas horitas más, que estará ahí comentando.
Hoy duerme mejor Álvaro, hoy duerme más horas Álvaro Benito.
Exacto, hoy no me quejo, hoy que no se queje él.
Exacto.
A ver, mira, de las últimas veces que han jugado, ha ganado 5 consecutivas Sinner. Uh-huh. Me parece que era de 15 sets jugados en los últimos 5 encuentros, ha ganado 13 Jannik, tan solo 2 Novak. Nunca nadie ha ganado 6 veces consecutivas a Djokovic en el circuito. Sinner lleva 5 veces jugadas. Sería la primera vez en la uh-huh. historia que el serbio pierde contra alguien. Bueno, es un poco lo que te decía. Todo el mundo se ha de agarrar a algo. Yo creo que Novak se ha de coger a eso, que además ha llegado muy fresco, porque en octavos de final Mensik no le jugó. Contra Musetti en cuartos 2-0 y le abandonó. Pero creo que el ritmo de Jannik a día de hoy es superior y que lo va a pasar muy mal. Tendría que jugar muy, muy bien Novak. Le tendría que salir todo muy agresivo, muy valiente y que realmente Jannik no estuviera... muy inmaculado, si no, buah, se me hace difícil que le gane. Lo que pasa es que, claro, estando en semifinales de la forma que ha llegado y siendo Novak Djokovic, pues le has de dejar un margen porque se lo merece.
Parece que el 25º Grand Slam de Djokovic parece que puede hacerse de rogar un poquito. Vamos a ver si lo consigue, porque lo que tiene enfrente es para temerlo y con razón. En este caso, Sinner. Esa a las 9:30, la segunda semifinal mañana en Eurosport con Álvaro Benito y con Jordi Arrese. Y antes, a las 4:30, o sea, en un rato, en cuanto termine la guerra un ratito, ahí va a estar Alex Correia con Fernando Ruiz para ese Alcaraz. Es breve.
Y mira, te diré un dato muy rápido.
Por favor.
Títulos. Sinner tiene 24 ATP.
Sí.
Alcaraz tiene 24 ATP.
Sí.
Sinner tiene 24 ATP. Zverev tiene 24 ATP.
Joder.
Y Novak Djokovic tiene 24, pero Grand Slams. Tiene 101 títulos.
Joder.
O 102, me parece. Sí. Bueno, da igual. No viene de uno, ya total se lo robamos. Pero es curioso que de los cuatro todos tienen 24. En este caso, el de Djokovic son Grand Slams.
Sí,
así que uno el domingo tendrá el 25 y los mirará los otros por el famoso retrovisor.
Pues nada, buena retransmisión, Alex. Luego te vemos y te escuchamos.
Muchas gracias, Manu.
A ti un abrazo y que vaya bien ahí en ese partido que va a comentar con Fernando Ruiz. En Eurosport a las 4:30. Ya estoy viendo a Gallego, a Pulido, a Talavera, está por ahí Romero, Pablo Pinto, bueno, están ya todos los miembros del Sanedrín que tienen muchas ganas de contarnos cosas, Javier Raez, Antón Meana, Pedro Fullana. Pero le quiero preguntar cuatro cosas a Peya Mellato, que ahora mismo está en Belgrado, pendiente de su Real Madrid desde la distancia, vio el partido de ayer, pero también pendiente de su actividad allí frenética que no para. Hola Peya Mellato, muy buenas.
Hola Manu, buenas.
Empezáis ya, ¿no? Bueno, empezáis, se reanuda la segunda vuelta, ¿no? De la Liga Serbia.
Sí, después de unos días de vacaciones, después de la pretemporada, pues empieza el sábado. Jugamos el primer partido y muy bien, con ganas. Somos líderes, un punto más que Estrella Roja y bueno, dependemos de nosotros mismos.
Mira que te lo dijimos. Ya verás cómo la varita, tocará la varita mágica, Peña Mellatovic.
¿Sabes qué pasa? Año pasado, en esta época, justamente cuando empezaba la segunda vuelta, teníamos 18 puntos menos que Estrella Roja y un desastre.
Fíjate.
Pero bueno, algo bueno hemos hecho en eso, pero todavía nada en concreto.
Exacto. Queda mucho, la verdad, queda todavía toda la segunda vuelta que está a punto de empezar, pero buena pinta la de este Partizan de Peña Mellatovic. Bueno, ¿y el Madrid qué? Después del batacazo de ayer, lo primero te pregunto por la impresión que te causó el equipo ayer en Lisboa, Peña.
Bueno, como sabes, aparte de todo el trabajo que tengo que hacer aquí, pues sigo el Real Madrid y el partido sí que lo vi anoche, porque tenía su encanto.
Sí.
Y la verdad es que el Benfica ha sido muy superior en todos los sentidos, ¿sabes? Ya yo tenía pues esa, la sensación de que el equipo va a hacer un buen partido, pero luego ya empieza el partido y ves que hay un rival que es el mejor, un rival más espabilado, un rival más rápido, un rival con más ganas, ¿sabes? Una cosa que a mí me ha sorprendido un poquito, pero bueno, es el fútbol.
Sí.
Pues yo, de verdad, no después del partido, pues como estaba triste, de un modo, porque hemos perdido. Y luego bastante, bastante preocupado, Manu, sin decir otra cosa, de verdad. Porque el equipo no me dejó buenas sensaciones, ¿sabes? No he visto algo como diciendo, bueno, pues este equipo, a pesar del mal resultado, digamos, pues ya ese equipo sabe lo que quiere, el equipo sabe lo que juega y tal. Y yo ayer pues no vi, no vi estas cosas.
Balones divididos, perdidos, la mayoría. En las contras del Benfica, siempre superioridad numérica de los de Mourinho.
Exacto, exacto.
Bueno, digamos que se volvieron a ver los viejos fantasmas que ya se han visto con Xabi Alonso y que antes, el año pasado, se vieron con Ancelotti.
Sí, pues el equipo año pasado no ha conseguido ganar nada, pues entró en una dinámica así como, bueno, pues ya lo arreglaremos, ya veremos, pues eso ya es temporal, no pasa nada, pues mejoraremos en próximo partido, mejoraremos la temporada que viene. Y eso en el fútbol es muy peligroso, mano, pues no puedes mejorar tú cuando tú quieras para que lleguen los resultados, buen rollo, el ritmo, etcétera. Yo creo que el equipo, no ahora, sino desde el año pasado, entró en esta dinámica con, bueno, pues no pasa nada, ya hemos ganado tantos Champions, pues no pasa nada. Y en el fútbol, y sobre todo en Real Madrid, sí que pasa muchas cosas, ¿eh? Independientemente de ganar, de no sé qué, de conseguir, pues siempre tienes que dar más y más y más y más.
Claro. A ver, es verdad que el equipo sigue en la Champions, que va a tener que jugar la eliminatoria de 16avos, no ha entrado en el top 8, que era el objetivo, pero ¿cuál es la solución? Porque el madridismo está preocupado, el madridista está preocupado. La solución es que confiar en Arbeloa, hay que confiar en el entrenador. El problema es los jugadores. El problema, ¿qué problema detectas que se sigue produciendo en el Madrid? Venga el entrenador que venga, Peña.
Bueno, yo creo que cuando ya ha salido Alonso, yo dije que quizás no es el problema de entrenador. Y sigo diciendo una cosa, la misma cosa, ¿no? Pues mira, ha venido a Arbeloa, es un entrenador que quizás no tiene la experiencia suficiente, pero ya es madridista, sabe lo que quiere, conoce los jugadores, conoce la casa. Y otra vez ves estos síntomas, ¿no? Pues de relajación, de no pasa nada, ya mejoraremos. Y yo creo que hay que de verdad seriamente empezar a preguntarse de que aquí no lo arregla un entrenador, ni siquiera tiene la culpa. No tiene, según mi opinión, la culpa no la tiene el presidente. Yo creo que los propios futbolistas tendrán que bailar un poquito y decir, bueno, vamos a ver, ¿cómo podemos mejorar? Y tú ayer ves los jugadores que ahí pues pierden un balón y pues como, bueno, pues intentaré hacerlo, pero si no lo hago no pasa nada, llegará mi compañero. Luego, pues actuando como si fueran los mejores del mundo, pero, y lo son algunos, pero como diciendo, bueno, pues no pasa nada ya, como cansancio, como relajación, como...
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.